Aviso, 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 aviso.
Este es un mensaje para todos y todas los y las habitantes de la ciudad Monstruo.
Porque muchas de nosotras nos autosubordinamos. O sea, es cuando una mujer se dice a sí misma que no sabe o que no puede realizar algún trabajo.
Porque para cambiar el mundo, primero hay que estar convencidos de que es posible cambiarlo.
Aviso, 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 aviso.
Estás escuchando la Cucaracha 2.9.
El camino.
Y observadores sí, pero dentro.
¿Qué es el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime. Dani decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sería en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino. ¿Por la que huelga a Radio, Radio Libre Social y contra el poder? Escúchanos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es.
Buenos días. Este sábado 1 de junio de 2013, El Camino encuentra las voces de la Policía Ciudadana y Popular de Guerrero. Estas grabaciones se realizaron el 18 de mayo de 2013, y las puedes descargar de nuestro sitio, quehuelga.net/diario.
Esto es El Camino.
La experiencia personal, pues más que nada mi experiencia muy personal, el hecho de ser pobre, no tener las posibilidades de ir a la escuela, desde ahí surge mi experiencia. Desde muy chico tuve que emigrar a pasar muchas penurias, mucha discriminación, humillaciones. No solo en el lado extranjero, sino en el lado mexicano también. Y eso lastima. Entonces, de manera uno como persona empieza a pensar, ¿cómo es posible que vivamos en un mundo lleno de odio, lleno de desprecio, por el simple hecho de ser pobre, por el simple hecho de no tener una oportunidad de ir a la escuela? Entonces carecemos de muchas cosas, de conocimiento principalmente. Entonces de esto nace en mí de que es necesario empezar a formar otro tipo de ideas en nuestras comunidades, a reflexionar, a construir, a empezar a aconsejar a los jóvenes que es necesario el estudio, no solo a exigirle a los jóvenes, sino también exigir al gobierno que nosotros merecemos una oportunidad de ir a la escuela. Porque al no ir a la escuela, muchos jóvenes no tienen trabajo, no tienen un porvenir, se dedican a tomar, se casan, de repente no tienen hogar, no tienen un sitio donde vivir, tienen hijos, de repente tienen que delinquir para poder mantener a esos hijos. Es ahí donde empiezan los problemas sociales. Por eso me anoté, es para apoyar a todos aquellos que merecen ser educados. Porque es nuestra responsabilidad, al menos yo, como padre, porque tengo una niña, está bajo mi responsabilidad y mi responsabilidad de llevar, por lo menos inculcarle que debe de estudiar. Debe de estudiar, es lo único que queda. Por eso me ha llevado hasta esto.
Y ahora ya una vez parte de, pues de la PCP y de tener esta conciencia, ¿cómo es su forma de ver la situación aquí en, pues en toda la región donde está la PCP, pero también en el estado, en el país?
Pues como veo la situación un tanto hostil, porque no se nos acepta así bien, no somos bien vistos. Somos como, para ellos somos un estorbo, para ellos somos rebeldes, entonces no ven nuestra causa. Si nuestra causa, ya le comentaba, eso es lo que vemos nosotros. No somos lo que nos dicen, no somos lo que nos achacan, pues no somos rebeldes, ni somos delincuentes, ni solapamos a delincuentes. Eso es lo que yo veo.
Esto es El Camino.
¿Nos puede decir su nombre, por favor, y el cargo o el papel que tiene dentro de la PCP?
Sí, me llamo Conrado de Jesús Cruz, soy de la comunidad de Chuxingo, municipio de Cualac. El cargo que nos otorgaron los compañeros es ser coordinador, y parte, pues, también somos parte del Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia.
Cuéntanos, Conrado, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cuáles son los principales problemas que tú has visto y por qué entraste a este trabajo?
Bueno, los principales son lo que pasa, el hostigamiento del gobierno y las amenazas y las extorsiones. Creíamos nosotros que el gobierno nos cuidaba, bueno, o los ministeriales. Pensábamos que estaban para cuidar, pero últimamente nos damos cuenta que están para extorsionar a la gente. Y apenas un caso pasó aquí, fue el 4 de este mes de mayo. Nos extorsionaron unos compañeros que estaban cortando leña seca, y supuestamente que ellos dicen que estaban cometiendo un delito. Y es por eso que nos hemos organizado para cuidarnos o cuidar de nuestra familia.
¿Cómo es que decide la comunidad de Cualac unirse al proyecto de la Policía que nació en Temalacalcingo?
Porque vemos desde ese punto, analizamos con los comisarios que era necesario armarnos, organizarnos también. Porque veíamos que solamente que en Temalaca estaba la Policía Ciudadana y Popular, decíamos nosotros también, ¿por qué no? Porque está dando resultado de las acciones que cometía el gobierno. Ahorita ya no entran tan fácil, porque también ya saben que los pueblos eran los que se han organizado. Y también nosotros vimos de esa parte que era necesario organizarnos, porque solamente de esta manera podíamos defendernos, defender a nuestra familia. Sí, ahorita por las robos de ganado de nuestros ahí de todo tipo en el, por ejemplo, casa habitación, y desde entonces ahorita ha reducido mucho las robos. Nomás que pues tenemos otro grave problema ahorita. Creemos que el gobierno como nos acusan, que dicen que están atrás de nosotros los narcos y los guerrilleros, pues sabemos que no es cierto. Nosotros lo que sí sabemos, pues que hay gente mala. Por ejemplo, el día 2 de mayo nos acaban de robar un carro, y es de unos compañeros que siempre han estado activos y que siempre les ha motivado la organización para estar ahora sí a salvo de nuestros pueblos, ¿no? Para que estemos seguros. Sí, no sabemos quién realmente es el gobierno, si es el que nos cuida o es el que nos extorsiona.
Una última pregunta. ¿Cómo qué piensas acerca de esta intención, pues, del gobierno de inmovilizar políticamente a las experiencias de seguridad popular, ¿no? Que por lo menos ha intentado hacer aquí en el estado de Guerrero últimamente.
Pues la verdad, lo que está haciendo el gobierno es reprobable. Piensa que nosotros no estamos al pendiente de lo que está haciendo. Está queriendo, pues, ahora sí que nos quiere aplastar, como siempre lo ha hecho. Ahorita creo que ya estamos cansados, y es por eso que estamos defendiendo nuestros derechos nada más. No estamos peleando otra cosa. Y pues las acciones que hace, pues, nosotros como pueblo, pues vemos que es un gobierno, no tiene capacidad para tenernos bajo su mando, ¿no? Porque ya se le salieron de las manos, por ejemplo, la de la seguridad, pues no lo puede controlar. Y es por eso nosotros que estamos aquí, para una parte de defender nuestra vida.
Esto es El Camino.
Bye.
bye bye, acho bye bye, la 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 la, acho bye bye, acho bye bye.
I want some change, I need some change.
Esto es El Camino.
Bueno, compa, ¿nos puede decir su nombre y su cargo en la PSP, por favor?
Claro que sí, mi nombre es Francisco Simón Dolores y soy uno de los comandantes de nombre de Tepoztótl.
¿Cuánto tiempo lleva en la organización?
Bueno, pues realmente ahorita yo soy reciente. Más o menos en esto, lo que es de la PSP, pues llevamos unos 6, 7 meses.
¿Cómo es el proceso? ¿Por qué decide integrarse a esta iniciativa?
Bueno, claro, en principio pues no es un gusto, es una gran necesidad que en verdad necesitamos nosotros como pueblos indígenas, como personas indígenas, porque también nosotros sentimos, ¿no? También analizamos, ¿no?, la situación, el dolor más que nada, ¿no?, nos hace llevar a la necesidad de organizarnos, más que nada. Es eso.
¿Cuál ha sido la respuesta de su familia al verlo integrado a una experiencia así?
Bueno, claro, bien sabido que esto no es tan fácil, pero es más difícil quedarse ahí arrumbados, quedarse quietos, quedarse ahí con las manos cruzadas y no hacer nada. Pero pues esto es necesario, pues estar aquí, ¿no? A pesar de que en varias ocasiones pues se tiene que platicar, ¿no?, con la familia, y decirle pues que es una necesidad, ¿no?, y también llevar se lleva riesgo, ¿no? Aquí nada está garantizado, entonces aquí todo es un peligro.
¿Cuáles son esos riesgos a los que se enfrenta?
Bueno, el más grande, ¿no? Por ejemplo, perder la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, si te encuentras con un delincuente, el delincuente pues no te va a decir que te voy a perdonar porque tienes familia o porque te miras buena persona, ¿no? Entonces, más aparte, el gobierno, que siempre anda intimidando, hostigando a la gente.
Esto es El Camino.
Mi nombre es Hilario Pérez García.
¿Cuál es su papel dentro del proceso de la Policía Ciudadana Popular?
Bueno, actualmente soy miembro del Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia. Estamos trabajando en Temalacatzingo.
¿Nos podría comentar un poco acerca de cómo surge de los antecedentes de la PSP? Es decir, ¿cómo se empieza a gestar este proceso de seguridad y justicia como gobierno?
Bueno, sus antecedentes son ya hace prácticamente 13 años. Nos constituimos como Red Nacional de Ciudadanos y Organizaciones por la Democracia, surgido en Cuernavaca, Morelos, en el año 2000. Esto, pues, se venía trabajando en las comunidades, organizando, concientizando, haciendo varias acciones que, pues ahora sí, encaminando precisamente hacia el desarrollo de los pueblos originarios. Desde luego, pues había mucha represión, muchos compañeros fueron a la cárcel, les fabricaron delitos y todo eso. Desde luego teníamos que organizarnos para hacer algo. Teníamos que luchar contra esa injusticia gubernamental, principalmente, lo que se venía dando. Y cabe señalar también, pues hay otras otros ciudadanos que son progobiernistas, digamos, de organizaciones que los partidos lo formaron, pues igual también iban a las comunidades calumniándonos, fabricando delitos, y por eso, pues ahora sí, muchos llegaron hasta la cárcel. Pero pues la misma organización, la fuerza organizativa de los pueblos, poco a poco se fue, ahora sí, disminuyendo esta represión. Sin embargo, pues este trabajo es muy complejo, tardó mucho tiempo para sensibilizar a la ciudadanía, pues muchos lo veían como algo imposible de hacer este tipo de trabajo. Pues sin embargo, pues más tarde los frutos se dan ya para el 2 de diciembre cuando se da a conocer la Policía Ciudadana y Popular.
Esto es El Camino. Esto es El Camino.
Bueno, compa, ¿me puede decir su nombre, por favor, y cargo que tiene dentro de la PCP?
Mi nombre es Saturnino Santos Esteban, el cargo que tengo es coordinador de la PCP del municipio de Cuadra.
Muy bien. Mire, pues hace rato en una de las mesas de trabajo que se desarrollaron en este encuentro, se hablaba mucho o se comentaba mucho del sustento jurídico que se tiene, pues, para organizarse como PCP. ¿Nos puede comentar un poco de cuáles son estas herramientas jurídicas para intentarlo?
Claro que sí. Pues se dicen en diferentes medios que estamos fuera de la ley. Yo les digo que no, porque existen bases jurídicas y estamos dentro del marco legal que primeramente desde nuestra Carta Magna nos ampara el artículo 2 constitucional, la ley 701 de reconocimientos y derechos de los pueblos indígenas.
E incluso yo estuve checando apenas entre hay otras bases, pero una más reciente que yo me llama la atención, en la Ley Federal de Transparencia Gubernamental, en su artículo 2 mencionan también de que los pueblos se pueden organizar por usos y costumbres para su convivencia armónica de sus comunidades. Y hay otros, tal como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio 169. Entonces, pues, estamos dentro de la ley.
Bueno, mire, hace poco más de un año hay una modificación en la Constitución mexicana en donde los acuerdos internacionales tienen que aplicarse incluso por encima de la ley, que es la máxima institución, que es la Constitución. En ese sentido, el convenio 169 de la OIT pues permite la organización autónoma, pues, ¿no?, de los pueblos y la libre determinación. Bajo ese marco, es posible que se construya la autonomía en muchas regiones en el país. ¿Se ha pensado que la PSP desarrolle o promueva una construcción de un territorio autónomo, como lo es ahora en el caso de Cherán, en Michoacán? ¿Hay alguna intencionalidad de que el territorio donde está la PSP fortalezca, pues, su autonomía?
Claro que sí, esos principios siempre han estado. Una cosa es de que no se respeten la autonomía, la autodeterminación y libre de los pueblos siempre ha estado, nada más que pues hoy sale más a la luz. Y pues es una, estamos conscientes que nada es estático, todo cambia, y claro que sí se puede construir la autonomía de los pueblos y la soberanía popular. Incluso siempre ha estado en la Constitución, en su artículo 39, nada más que pues se ha denigrado por algunos grupos o personas, pero de que ha estado ahí ese principio de la soberanía popular. Pero con esto creemos y estamos seguros que sí se pueden construir comunidades autónomas y municipios soberanos.
Por último, ¿cómo definiría este concepto que se ha escuchado a lo largo de todo el encuentro? Soberanía popular.
La soberanía popular es reside en el pueblo, es decir, que el poder está en el pueblo, en donde el pueblo, donde existe la democracia participativa, es decir, donde la gente habla, decide qué es lo que le conviene para su beneficio como comunidad. Eso sería el poder del pueblo, la soberanía popular.
Muchas gracias.
Esto es El Camino.
Sí, compañera, ¿se puede presentar, por favor, y cuál es su cargo dentro de la PSP?
Sí, claro. Mi nombre es Itlali Pérez Vázquez. Yo formo parte del Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia en la comunidad de Temalacatzingo.
¿Qué es el Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia? ¿Y cómo surge la idea de crear ese consejo?
Bueno, el Consejo de Gobierno de Seguridad y Justicia está conformada por, ahora sí, varias representaciones de las comunidades. Dentro de ellos están los comisarios y también los coordinadores de la Policía Ciudadana y Popular. Y bueno, estos se eligen mediante asambleas, y nuestra función principal es aplicar el reglamento del Sistema de Seguridad y Justicia Popular de la Policía Ciudadana y Popular, y también dirimir los problemas o conflictos internos que se generan, pues ahora sí, en la comunidad. O sea, llevar los casos, toda la cuestión administrativa de la PSP, y así también llevar los casos sociales, de asuntos agrarios, de asuntos antisociales, de todos los problemas pues que se vayan generando en el interior de la comunidad. Esa es nuestra función, pues hasta ahorita lo que hemos estado realizando.
¿Cómo le hace este consejo para subsistir? Es decir, ¿tiene algún apoyo del gobierno, o cómo le hace para que perdure pues su trabajo?
Pues mira, esto desde un principio, pues nosotros sabemos que es una propuesta que surge desde los pueblos, ¿no? Incluso la misma estructura dentro de la PSP. Los recursos que tenemos son propios, pues, de la comunidad, de nosotros mismos, de nuestros recursos propios, de nuestro ingreso, los que tenemos ahora sí facilidad de tener algún trabajo, algún empleo, pues nuestros recursos también los invertimos aquí, ¿no? Más aparte las colaboraciones de otros paisanos, por ejemplo, de los comerciantes, de algunos otros profesionistas que colaboran, pues, para ahora sí, para subsistir ese movimiento, pero del gobierno no tenemos recursos, pues, por parte de ellos, apoyo para que ahora sí, ni para el desarrollo, pues, de nuestras comunidades, ahora sí, de los servicios básicos que a ellos les corresponde cubrir, tampoco, pues, hemos tenido, ahora sí, ese recibimiento por parte de ellos, pues. Así como nos sostenemos con el trabajo, pues, y los recursos a partir de lo que tenemos, es lo que hacemos, ¿no?
¿Qué los diferencia en los medios de comunicación a partir del 5 de enero de este año empezó a emitir los grupos de autodefensa en Ayutla? Y cuando se habla a veces de la Policía Ciudadana y Popular también han referido a que es como si fueran autodefensa, pero ustedes han dicho que no. ¿Qué los diferencia entonces de las autodefensas?
Ah, ok. Lo que nos diferencia del grupo de autodefensa son varias cosas. Primero, los principios, su reglamento. Nosotros no sabemos, ellos tienen un reglamento, ¿no? Segundo, nosotros no somos financiados por el gobierno, ni nos formó el gobierno, surgimos de una necesidad de autoprotegernos, ¿no? Esa sería la diferencia, son muchas cosas, ¿no? Ellos ahorita pues son apéndices del gobierno, ¿no? A diferencia de nosotros, surgimos como una necesidad de autoprotegernos y es una lucha, una organización que fue autodeterminada desde los pueblos, no desde el gobierno. Eso es lo que nos diferencia de ellos y también en las acciones, sobre todo en la cuestión de métodos y todo lo demás, porque nosotros tenemos una estructura también y ellos pues desconocemos cuál es su estructura, que no la han dado a conocer.
Bueno, nada más para cerrar este asunto, ¿cuáles han sido los avances, los logros que se ha tenido hasta ahora en términos de reducción de los índices de violencia, reducción de la criminalidad? Es decir, ¿cómo se puede ver que el trabajo de la PCP avanza?
Pues mira, desde que surge el 2 de diciembre en Temalacatzingo, los índices, sobre todo de robos, asaltos, secuestros, han disminuido en un 90%, porque hasta ahorita no hemos recibido ningún caso que por robo, por secuestro, por extorsión, ¿sí? Entonces eso es lo que más se venía dando, entonces eso es un logro. En la parte de las conductas antisociales, ahí sí hemos, tenido logros también, no muchos como lo quisiéramos, porque, o sea, influyen varios factores, pues, eso parte desde el desarrollo personal, pues, de las personas. Entonces, para eso se necesita el trabajo, pues, ahora sí, integral, ¿no? Los conocimientos de diferentes áreas del conocimiento, incluso de profesionistas también que entiendan la cuestión antisocial y cómo ahora sí, el proceso de reeducación también es amplio, pues, es largo. Sin embargo, hemos visto resultados en cuanto a las relaciones de pareja, ¿sí? Nuestros compañeros han modificado sus actitudes desde que ellos entran a la PCP. Tienen otra forma de ver al mundo, ¿sí? Otra forma de convivir, otra forma de hacer las cosas, otra forma de relacionarse. Entonces son los resultados que hasta ahorita nosotros hemos obtenido como hombres y mujeres, pues, también.
Precisamente eso de las mujeres, ¿cuál es la participación o el rol que han tomado las mujeres en este proceso de organización?
Pues sobre todo la facultad de decidir, ¿no? Que no, a diferencia de las instituciones, pues ponen a, por ejemplo, a un puesto político a las mujeres, pero pues nada más por el hecho de cumplir, pero la realidad en las tomas de decisiones más importantes que tengan que ver con el desarrollo de las comunidades, con el bienestar de nuestras familias, no son tomadas en cuenta. Y aquí en nuestra área, la participación en las asambleas de las mujeres es fundamental, ¿no? Sobre todo para dirimir conflictos, para proponer, para hacer las cosas también, incluso desde el trabajo, desde el cuidado, por ejemplo, la mujer también puede ir a los rondines, puede cuidar, ¿no? Aparte de hacer trabajo en la casa, pues puede participar en los asuntos políticos de la comunidad, desempeñar un trabajo, ahora sí, un cargo, se puede decir, de comisaria, de consejo, por ejemplo, ahorita, pues las que estamos también al frente somos mujeres del Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia, y eso fue, pues ahora sí es un logro importante dentro de una comunidad.
No sé si tú ibas a preguntar otra cosa o puedo... ¿qué les motiva? o sea, es decir, ¿por qué hacerlo? Hay mucha gente que vemos que está en sus casas, que no se organiza, que no viene a las asambleas. ¿Ustedes por qué sí?
Pues miren, como yo les decía, el proceso es largo. Por ejemplo, en mi caso, pasé por un proceso de reeducación. Yo desde el año 2000 participo como activista en la fundación de la Red Nacional de Ciudadanos Transiciones por la Democracia. Entonces, desde ahí surge la propuesta, ¿no?, de construir la soberanía popular, ¿sí? Entonces, desde ahí, con la experiencia de mis compañeros, con el trabajo muy directo con las demás organizaciones y dentro de la comunidad, me hizo cambiar pues muchas cosas, ¿no?, sobre todo en mi pensamiento, en la forma de cómo convivir, de ver al mundo, ¿no?, el proceso de concientización de que este sistema en el cual vivimos, que tanto cuestionamos por su violencia, porque ahora sí perjudica la vida de las comunidades, nosotros decimos que sí es posible un mundo mejor. Nuestros compañeros nos enseñaron, porque esto que hoy nosotros venimos a, ¿cómo se dice?, a fructificar, pues fue producto de un proceso histórico, pues, de otros que se quedaron atrás y que hoy nos dejaron eso como herencia. Y nosotros tenemos así, yo lo veo como esa herencia histórica que nos dejaron, es un conocimiento que ni siquiera en las universidades te las da. Yo lo digo porque yo estudié en una universidad y todo lo que sé hoy y lo que he aprendido, lo he aprendido aquí, en la práctica, pues, con mis compañeros, con la gente de la comunidad. Por eso cuestionamos al gobierno cuando ellos decimos que ellos nos ven como seres incapaces, que los indígenas no pensamos, que los indígenas no tenemos capacidad de proponer, de decidir, de dar ideas, de dialogar, entre otras cosas. Y la verdad es mentira, yo les digo que es mentira porque, o sea, el cambio, la transformación que hemos ahora sí sufrido nosotras, las mujeres y los hombres, pues se debe precisamente a ese proceso de lucha histórica que nos han heredado nuestros compañeros, nuestros hermanos, que hoy muchos de ustedes pues quizás ya no tienen la oportunidad de verlos ni están aquí, pero esas ideas están presentes sobre nosotros y hoy en día vemos resultados, pues. Entonces a mí eso es lo que me motivó, pues, sobre todo el conocimiento de querer aprender, ¿no?, de vivir otra forma de vida diferente a la de hoy. Es eso.
Esto es El Camino.
Mi nombre es Yolten Seferino Santos, soy parte del Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia de la Policía Ciudadana y Popular, que funciona en Temalacatzingo, municipio de Linala.
¿Desde cuándo te incorporas
a la organización? Llevo más de como un año y medio, es poco tiempo, por mucho 2 años, que me incorporo al movimiento.
Sin embargo, ¿tienes antecedentes de cómo se dio el proceso de consolidación de la TCP?
Sí. Fue un proceso un poco complicado porque tuvimos que hacer asambleas para que se les explicara más o menos la situación que se estaba viviendo de la delincuencia, ¿no?, que se estaba generando y que ya estaba llegando a nuestro territorio como área comunal. Entonces ya se estaba empezando a dar lo que sea los asaltos a casas de habitación, a las tiendas, entre otras, ¿no? Entonces a partir de ahí fue una necesidad, empezamos a ir de comunidad a comunidad para poder explicarles que era necesario de autoprotegernos, porque si no lo hacíamos nosotros, pues nadie, ninguno de fuera lo podía venir a hacerlo. Entonces era necesario de organizar y conformar la Policía Ciudadana y Popular en nuestro área común del Temalacatzingo. Sí, nos llevó un poquito largo, ¿no?, de unos meses, de llevarlos a las asambleas, explicarles y que ellos también llevaran a sus asambleas de las comunidades con unos, ¿no?, y explicarles de cómo estaba más o menos o cómo podía funcionar la policía. Y luego que también se les explicó que tampoco, o sea, no es de paga, porque no tenemos los recursos, ni mucho menos gubernamentales. Entonces, fue la decisión de la gente y dijo, pues que sí, adelante. Entonces, los policías ahorita fueron elegidos en asambleas de las comunidades, porque solamente la gente conoce nos conocemos entre nosotros.
¿Cuáles son las principales dificultades que dentro de estas asambleas, dentro de este proceso se dieron? ¿Cómo recibieron la gente? la gente esta propuesta de organizativa y de seguridad?
Bueno, como todo, unos les parecía bien y los otros como que decían, no, era una utopía, ¿no? Que nos decían, no, es que eso nunca se va a cumplir o no lo van a poder hacer, porque imagínense, dice, nadie va a querer estar ahí dando servicio social y menos que no le paguen. Pero vimos que se le fuera una necesidad, se les empezó a explicar, aunque sí nos costó un poco porque había gente que decía, pues no, ¿para qué queremos, no? Para eso está la policía municipal o la estatal, para que ellos vengan a dar seguridad. Pero pues de lo que decían los demás, empezamos a ver, pero pues si en verdad hubiera seguridad, no estuviera pasando lo que ha estado pasando.
Bueno, pues nosotros los saludamos, por hoy es todo. Los invitamos a la repetición del programa el día jueves a las 3 de la tarde. Quédense sintonizados con La Que Huelga.
El camino.
¿Qué es
el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
El camino de la lucha y la liberación social.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime. Dani decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sea, en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino. Por La Que Huelga Radio, Radio Libre Social y Contra el Poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por el 102.9 de FM La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Serán fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.
¿Qué es la que huelga radio? ¿Una radio libre? No. La que huelga radio es una carta de amor a una pesadilla. Escucha el 102.9 de FM. Visita nuestro sitio en internet, quehuelga.org.